Un saludo a todos y bienvenidos al episodio 47 del Motor Show en las redes sociales de Colombia Motor Fans. De antemano les pido disculpas por algún inconveniente que pueda haber con el audio de mi lado. He tenido algunos temas de última hora con el audio acá de mi lado, pero acá estamos preparados porque puede haber problemas con el audio, pero no con el debate. Hay muchísimo tema que tratar en la noche de hoy, y por supuesto las imágenes que ya tenemos en pantalla son pieza fundamental de ese debate. Soy Andrés Gutiérrez, ya estamos acá con Ricker Silva, con Juan David Lara. Bienvenidos todos de verdad, y un saludo a los que ya nos ven en vivo, aquellos que ven el video on demand y aquellos que nos escuchan en el formato podcast en las redes de Colombia Motor Fans. Vamos a comenzar, bueno, Juan David, con usted. Bienvenido al debate, bienvenido a este episodio del Motor Show, y nos vamos de inmediato con su warm-up. ¿Cómo está?
Hola, Andrés, Ricker, ¿sí me escuchan todos bien? ¿Todo es perfecto?
Todo perfecto, de su lado, sí.
Ah, bueno, no, es que también está como loca la cosa. Pero bueno, arrancamos con mi warm-up, vamos rumbo al papelón. Y sí, ese es el título de mi warm-up porque hay algo muy particular, un fenómeno que se da mucho en los deportes de equipo como el fútbol, la NFL, el básquet. Y es que se habla más de, a veces, de los árbitros, de las decisiones de los jueces, que de lo que pasa en la cancha o lo que pasa con los deportistas. Son más protagonistas quienes toman las decisiones que deberían impartir justicia que lo que hacen los protagonistas dentro de la cancha, o en este caso, una pista. Realmente, después de ver lo que ocurrió en Arabia, a mí, y lo puse en Twitter, me queda la duda de, ¿será que se van a tirar esto? Las decisiones por parte de los jueces, confusas por demás, porque de eso hemos hablado a lo largo de toda la temporada y le dedicamos un programa más, imagínense todo lo mal que ha hecho. Entonces, que hablemos más, que lo que hoy se hable más es de las decisiones, de las sanciones, de si fue, no fue, si debería ser así, si no debería ser así. Que se hable más de eso que de lo que realmente pasa dentro de la pista, a mí por lo menos me preocupa, y siento que vamos a estar más cerca, espero estar equivocado, pero que no se defina el campeonato simplemente por una decisión, por una sanción o por un error de apreciación de alguno de los comisarios, y que no, este campeonato termine siendo recordado como el mejor de la era híbrida, y no simplemente como un despilfarro de tiempo que terminó en una decisión de escritorio, porque eso sí, qué lloradera de todos lados. Me miró feo, mamá, me miró feo, no, me miró mal, él dice mentiras, no, mamá, no, esto va para un papelón.
Juan David, tranquilo, tenemos un espacio gigante por delante para debatir. Hay algunos en redes sociales que ayer decían, bueno, Motor Show tendrá que durar 3 horas. Bueno, espero que no dure 3 horas, pero no, debate va a haber muchísimo de dónde agarrarse, y por favor acompáñennos porque sin duda alguna va a haber mucho para hablar hoy. Ricker, ¿nos escucha bien?
Sí, ya fuerte y claro.
Perfecto, ya también lo escuchamos muy bien a usted, pues bienvenido. Y sus números, que siempre dejan cosas que pensar acá en el Motor Show.
El primero, las 6 horas de Bogotá, creo que fue una carrera tremendísima este año. Tristemente, el equipo Cesana tuvo otra vez problemas muy parecidos a los del año pasado, a pesar de que dijeron este año que iban a estar más enfocados en la confiabilidad del auto, y bueno, pues tristemente no fue así, así son los fierros, y pues una ovación de pie porque esa tripulación ecuatoriana con esos Radical es imbatible. 0 puntos separan el líder del campeonato de Fórmula 1, llegan empatados, creo que podemos decir que lo escucharon primero en el Motor Show de Colombia Motor Fans, porque desde hace 4 o 5 carreras decíamos, esto puede llegar empatado a Abu Dhabi, y qué mejor forma de cerrar el año que así. No era difícil tampoco adivinarlo, era un campeonato que se estaba jugando de 7 en 7, y bueno, fue como tenía que pasar Arabia Saudita. Creo que es un campeonato, una carrera buenísima, fue una gran carrera. El circuito sigue no convenciéndome del todo, pero tiene cosas muy interesantes, y a pesar de que llegan empatados con 0 puntos de diferencia por el campeonato de de pilotos, pues hay ya 28 puntos de diferencia a favor de Mercedes en el campeonato de constructores. Y lo que dijimos también que ojalá no pasara, pues pasó de nuevo. Checo Pérez ha caído muchísimo en rendimiento después de esas tres carreras buenísimas que tuvo hace como unas cuatro carreras. Pues está completamente perdido en pista en este momento, no está haciendo puntos y para colmo de males, pues quedó fuera de competencia en el Gran Premio de Arabia Saudita. Creo que ese campeonato se puede decir que sí, ya está saldado y ya definitivamente el trabajo que podía hacer Checo Pérez no lo hizo.
Bueno, Ricker, pues de todo eso también hablaremos. Checo Pérez, por supuesto, es pieza fundamental en la definición también de este campeonato del mundo de la Fórmula 1 y sin duda alguna será también eje de nuestro debate, de nuestro análisis en esta noche, episodio 47 del Motor Show. Para quienes preguntan por Paula, Paula está regresando de Cali. Recuerden que ella nos estuvo acompañando en los últimos episodios en Cali porque estaba cubriendo también los Juegos Panamericanos Junior que cerraron muy bien para Colombia. Ese no es tema de acá, pero vale la pena reseñarlo. Prometió que tan pronto esté ya preparada, se unirá a nosotros porque tampoco se quiere perder este debate, además porque ella es el contrapeso hamiltonista de esta mesa. Entonces, seguro tendrá mucho que hablar acá. Pero
Yo quiero
antes de
aclarar, yo
eso,
solo soy anti-Masi.
Bueno,
Esperemos
está bien, está bien. Hay
cuando toque
que.
hablar de cierto piloto, que alguien debe llevar
Sí,
ya la cuenta de cuánto
esperemos.
lleva.
Lleven la cuenta del tiempo que tarda
Acá hay un
Juan
relojito, acá hay un relojito.
en mencionar al innombrable para él. Bueno, antes de continuar, también quiero dejar sentado mi warm-up. Todo se vale. Desafortunadamente, una temporada espectacular de Fórmula 1 se está viendo empañada por un duelo cada vez más áspero, cada vez más agresivo y está tocando unos límites insospechados, yo creo que para todos los fanáticos de la categoría. Lo que vimos en Arabia debe de alguna manera prendernos las alarmas a aquellos que queremos que esto se resuelva de una manera deportiva, porque básicamente todo se vale en el sentido de pilotos que exceden los límites continuamente, pilotos que meten el auto por donde no cabe y a los empujones se quieren aprovechar del rival o ganar posiciones en autos que tienen las ruedas descubiertas, en autos que son monoplazas open wheel. Todo se vale en el sentido de una normativa de la FIA que sigue siendo inconsistente. Pasaron 22 carreras o 21 carreras y todavía no han logrado definir un criterio sensato y un criterio en el cual todos sepan cuáles son las reglas claras con las que se está compitiendo. Todo se vale hasta el punto en el que se renuncia a la máxima premisa de una carrera de autos que es superar a todos los rivales si tienes más velocidad. Y sí, hablo de ese enfrentamiento polémico en el cual Max Verstappen frenó y Hamilton también por una disputa estratégica que nada tiene que ver con los temas de las carreras de autos. Si yo veo que soy más rápido que el rival, yo lo adelanto. Esa es la premisa fundamental del automovilismo. Entonces, estamos llegando a unos límites de los cuales ya no sabemos qué esperar en Abu Dhabi y en el circuito de Jazz Marina pueden pasar aún muchas más cosas. Yo lo único que espero es que no el todo vale que estamos aplicando en este campeonato o que están aplicando en este campeonato Max Verstappen y Lewis Hamilton no termine en un escándalo, como lo ha dicho Juan David desde ayer y lo ha recalcado recién acá, que no termine en un papelón, porque ha sido una temporada espectacular, pero los excesos de unos y las inoperancias de otros nos están llevando a tener una situación bastante llamativa, por no decir preocupante y peligrosa, que puede empañar un campeonato que debería ser recordado como una gran batalla entre dos pilotos y no como una discusión donde se están llevando los límites hacia extremos insospechados. Seguramente me van a ver un poquito más emocional, más agresivo en mi
¿Más?
defensa hoy. Porque sí, la verdad, y con esto quiero arrancar, Ricker Juan David. Yo estoy decepcionado por la forma en que tanto Lewis Hamilton como Max Verstappen corrieron ayer en el circuito de Jeddah. Este circuito que le llaman el circuito de la cornisa de Jeddah, Jeddah Corniche Circuit. Pues estos dos señores están en la cornisa de una tragedia y están jugando con candela. Opiniones iniciales de ustedes del Gran Premio de Arabia Saudita, Juan David.
Idiotas. O sea, lo primero que salieron a decir hace un par de carreras y después de todo lo que había pasado en Silverstone, en Monza y todo eso fue, no, nosotros no queremos ser como Prost y Senna, el duelo de Prost y Senna. Lo que dije ayer en, en nuestro video en TikTok del resumen rápido de la carrera, eso fue un carretazo, una hipocresía, porque lo primero que llegan y hacen es darse como si nada, y de verdad que, por lo menos a mí, y solo hablo por mí, me parece ya fastidioso tanta lloradera por todo. Entonces que, de verdad, que va muy lento, va muy rápido, frenó, aceleró, pestañó, pensó, cambiaron las ruedas, no hicieron las ruedas, tengo que medirle todo. Ya, pero por favor, o sea, si quieren ganarlo por el escritorio, solo falta que llegue a Abelardo y la Espirella y les ponga una demanda a alguno, a ver quién gana, si lo ganan en los tribunales, porque es que de verdad se ha vuelto tan cansón y están haciendo lo mismo, y que de verdad están corriendo de forma muy irresponsable los dos, o sea, los dos, y tienen algo en contra de que esa estupidez que están haciendo se las patrocina la FIA. Se las patrocina Masi y compañía porque no tienen ni idea qué hacer. O sea, lo que dije hace, ni me acuerdo cuántos programas, pero Masi no sabe qué decir. Ni a los pilotos, ni a la gente. Confunde a los equipos, confunde a los periodistas, confunde a los pilotos, confunde a todo el mundo. Entonces, pues al final esto es una anarquía. O sea, hagan lo que puedan y pues, sobreviva el que pueda. Y ponga sanciones. Y si acaba la carrera... Y de verdad, se acabó la carrera y tocaba esperar a ver qué más iban a sancionar, porque habían 25 investigaciones abiertas, porque hasta en la carrera dijeron, no damos abasto con tantas solicitudes. O sea, eso parece el derecho de petición. O sea, cada carrera es 200 derechos de petición por cada uno. No, así es inviable, eso no es un deporte, esto es una sala de juicios. O sea, esto es un tribunal.
Ricker. Comentarios. Bueno, antes, permítame, antes de darle la palabra, Mauricio Neira, quiero aprovechar y dejar esto claro. Él dice que espera que todos seamos imparciales en los conceptos.
Aquí hay, la imparcialidad aquí hay que
entender,
no existe.
Aquí hay que entender un par de cosas, y gracias, Mauricio, por acompañarnos y a todos los que nos acompañan. Por un lado, nosotros siempre buscamos tratar de ser imparciales, no solo con los pilotos de afuera, con los colombianos, con la Fórmula 1, damos los conceptos, cuando creemos que algo está bien lo decimos, cuando creemos que algo está mal lo decimos, pero aquí también nosotros tenemos cada uno nuestra posición y nuestro precedente, así como ustedes la van a tener. Puede que estén de acuerdo o no con lo que nosotros digamos, pero eso es también parte de lo que enriquece este debate y lo que enriquece esta tribuna del Motor Show, que nos alegra tener con ustedes cada lunes y toda esta temporada que hemos tenido. Así que disfrutemos esto, pero no olvidemos que de todas formas cada uno tiene su punto de vista y vale también la pena respetarlos entre todos. Ricker.
¿Por qué están tan agresivos ustedes? A mí me parece una carrera fantástica, un carrerón en la
corona. No, la carrera estuvo mala.
La carrera estuvo malísima. La carrera estuvo buena.
Van a pelear esto. Yo me voy a fajardear hoy. A mí me pareció una muy buena carrera y creo que el circuito se comportó bastante bien. Creo que es un circuito un poco complicado con los sobrepasos, pero me parece que estos circuitos sinuosos y de alta velocidad están ajustándose muy bien a la Fórmula 1 que tenemos y permite como unas carreras chéveres. A mí me gustó el circuito. Sigo sin creer que es un circuito callejero. O sea, no tiene el carácter de un circuito callejero. Si le ponen los muros así al circuito de Jazz Marina, tiene el mismo carácter. O sea, un circuito callejero tiene que tener alcantarillas, andenes, semáforos, avisos de giro, cosas huecos. De ese estilo, ¿sí? Huecos, cebras, rayitas blancas. O sea, que de verdad parezca que esa calle va para algún lado, pero estas calles no van para ningún lado. Y la carrera en sí, yo tampoco veo tanto problema. No veo tanto problema con Hamilton y Verstappen. Yo creo que a eso es a lo que tiene que llegar. Es un campeonato que se han peleado tan duro a lo largo de las pasadas veintitantas carreras que están empatados, están con cero puntos. Eso pone los pelos de punta a cualquiera. O sea, vimos la reacción de Jos Verstappen el sábado cuando Max golpea el muro porque pierde el punto de frenada en la última curva. Si ustedes ven la repetición bien, bloquea incluso a la rueda un poquitico a la entrada de esa curva. Simplemente esas cosas pasan. Creo que las dos vueltas, la vuelta de Hamilton el sábado para lograr la pole position fue un vueltón, una cosa buenísima. No es como ese Singapur que se hizo hace unos años, que pues sí ya fue como magia pura, pero puso la presión que tenía que poner en Max Verstappen, y Max Verstappen es que se equivocó por muy poquito, o sea, se había pasado por ahí un metro nomás en ese punto de frenada, pero esa vuelta que venía haciendo Max Verstappen, uff, o sea, la
forma. Una vuelta para poner al nivel de las grandes vueltas de clasificación de Ayrton Senna, que es el rey de la quali.
Claro, eso era una vuelta para entrar con la de Mónaco de Senna, con la de Singapur de Hamilton, muy seguramente, porque es que el tipo no corrió a un nivel brutal, llevaba más de 3 décimas de segundo ganadas en ese momento, y es más, si hubiera logrado alcanzarlos, tal vez lograba la pole, y así no hubiera sido tan bueno ese último sector. La carrera me pareció tremenda de buena, yo veo que pues este tipo de peleas las vamos a tener en Abu Dhabi. Tal vez lo único que no me gustó un poco de Verstappen es que estaba jugando con su ventaja, sabiendo que en caso de que pasara algo, pues obviamente iba a favorecerlo. Y ese factor todavía no se pierde, es un factor que sigue ahí. Yo creo que ahí tiene que bajarle un poquitico las revoluciones. Lo dije ayer en el Twitter, para la segunda bandera roja, dije esto le tiene que servir a Verstappen para calmarse, pero todo lo que vimos, esas llegadas a la primera curva, las formas de coger las curvas, de defender las posiciones, me parece que eso es lo que estamos esperando también que se vea, ¿no? En un circuito como este, donde apenas caben los dos carros en la línea ideal, pues tenían que pasar estas cosas. El resto de vainas que pasaron, para mí todo el problema es Michael Masi. Michael Masi no sabe manejar una carrera, definitivamente. Tipo, que se vaya a dar una vueltica a otras categorías a ver cómo es que las manejan. Pero no, el tipo es simplemente un showman que sabe que todas las conversaciones están saliendo por la televisión internacional, entonces quiere tener conversaciones dramáticas, yo no sé, está asesorado por el escritor de Netflix o alguna cosa así.
O sea, Nitinelli en Argentina hace tanto show, o sea, yo creo que por minuto hablado en la radio le cobra, porque, ¡joder, madre, se la pasas hablando en radio!
Y no sé si lo vieron ahí en la Fórmula 2, que salió a patear el piso y a mirar las vainas. O sea, ¿por qué tiene que salir el director técnico, el director de carrera a la pista? O sea, ¿no tiene radios para que le cuenten lo que está pasando?
Y un grupo de gente a cargo.
Como no tiene radios y un mundo de gente, por eso se demoró 3 vueltas en poner la bandera roja después del accidente de Mick Schumacher.
Oiga, y perdón, o sea, y además...
Problemas serios, creo yo.
Los auxiliares de pista, unos irresponsables totales. Los tres que se botaron a sacar pedazos en la curva, en una de las curvas ciegas, no me acuerdo de quién, porque hubo pedazos de todo el mundo por ahí regados, pero que se botaron en una de las curvas ciegas a atravesarse la pista corriendo, sacar el pedazo cuando están en bandera verde, por Dios. O sea, también es que alguien que controle eso. Allá todo el mundo hace lo que quiere.
Dios, ahí.
O sea, voy yo, me subo al podio porque quiero subirme al podio y me dejan.
Hay tanto para hablar, carajo, en 10 minutos, Ricker, Juan David, han pasado por 50 temas, y es que hay tanto para hablar que, Dios, o sea, ¿cómo hacemos para comprimir esto en un solo episodio del Motor Show? Pero bueno, yo quiero vincularme, por un lado, con parte de lo que dijo Juan David. La carrera fue emocionante, yo en eso estoy de acuerdo con Ricker, ahí le llevo la contraria a Juan David, la carrera fue emocionante porque el circuito invitaba a ir al límite. A mí personalmente me gustó el circuito, me parece que es una pista que invita a ese flow, a seguir ese ritmo, a seguir esa idea de marcar vueltas cada vez perfectas, cada vez con una secuencia, con un ritmo, con un pace que es emocionante. Llevarlo al límite en un callejero a esa velocidad, pues es bastante emocionante. Inclusive tuve la oportunidad de correr en el simulador y es bastante, bastante chévere el circuito. El tema es
callejero,
que
es simplemente un circuito con los muros cerca.
Es un callejero, son las calles de Jeddah, Rick.
No son las calles de Jeddah. Los carros
es como van si a me dicen que por las
el autódromo. Las calles a las orillas de Jeddah. De hecho, el gobierno de Arabia Saudita está pensando construir un autódromo porque no lo ven a largo plazo continuar en eso.
No, pero ¿sí? Deberían dejar este más bien y construyan calles para otra cosa.
A mí me encantaría, también estoy de acuerdo con
ustedes. Sí, como para que las mujeres puedan manejar, pues digo yo, ¿no? Pues sí.
No nos metamos en esos terrenos todavía, Juan David. Tenemos mucho tema para cubrir de Fórmula 1 dentro de la pista, pero a lo que voy es esto. Es un gran circuito, pero no para definir un campeonato. Yo lo pondría al inicio de la temporada, donde puede haber mucho duelo, mucha chapa, sin tener esa idea de, carajo, me arriesgo y pierdo el campeonato. O sea, me parece que es una gran pista, pero tal vez no es el mejor escenario para ir definiendo un campeonato.
Ni Jazz Marina. Olvídese, Jazz Marina es un sitio.
Ahí sí está el líder de los jeques. Yo le doy el beneficio de la duda a Jazz Marina con los cambios que hicieron en la pista para este año. Pero bueno, de eso ya hablaremos más adelante. Ya hablaremos más adelante con esa información. Parece que ya está con nosotros Paula. Paula, ¿nos escuchas?
Yo los escucho, no sé si ustedes me escuchan bien.
Se te escucha un poco entrecortado. Si quieres, trata de resolver tu tema de conexión y ya te abres paso para que des tu warm-up.
En 5.
Bien, bueno, continuemos acá. A ver, hay una situación en la que hay que ser particularmente críticos, me parece a mí, y es en esa inconsistencia en la que continuamos todo el año, diciéndole a Michael Masi, ya lo decía Juan David, le dedicamos un episodio completo a Michael Masi para hablar de estos temas. Ahora, ¿cuál es la situación acá? Todo se empezó a fracturar desde el Gran Premio de Gran Bretaña. Volvemos al mismo tema del choque, el accidente, los 50G. Es decir, desde ahí los pilotos se dieron cuenta que estaban ellos solos, que están ellos lidiando con el campeonato y que ellos pueden seguir empujando el límite cada vez más allá. Y ya se vio con Max Verstappen que en Brasil llevó hasta más afuera por mucho de la pista Lewis Hamilton y no lo sancionaron. Y acá hizo lo mismo y sí lo sancionaron. Entonces vuelve y juega la inconsistencia de la FIA con esos temas. De hecho, vamos a empezar a poner algunas palabras acá en pantalla de las declaraciones. Comencemos con esto, con lo que dijeron Toto Wolff y Christian Horner. No sé si creo que ahí ya se ven. Toto Wolff dice que tiene que ser una carrera, que espera que sea una carrera justa, que quiere tener un campeonato limpio, que la conducción debe evaluarse y observarse. Dice, si el campeón es Max al final, estoy en paz con eso. Christian Horner, por el otro lado, dice que se sienten mal con las penalizaciones y el incidente en el que Lewis empujó a Max. Entonces, esa es la duda. ¿Qué criterios hay para definir cuándo? A ver, en cualquier accidente de calle, cuando uno pega a un auto que está delante, hay una regla universal, no sé si en otros países es diferente, pero acá en Colombia aplica, el de atrás paga. Entonces, hombre, ¿por qué? Si no, Lewis Hamilton trata de, o sea, si están peleando ellos por tratar de
Pero venga, Andrés, empecemos por el primer problema. Empecemos por la primera curva. Porque es que, o sea, todo esto se desencadenó y todo este mierdero se desencadenó. Fue porque desde la primera curva empezaron mal las decisiones.
El programa, Juan David,
tocó poner explícit.
Sí,
explícito.
Bandera.
Perdón. Pero desde aquí todo empezó mal. Porque esta es una acción y que después en el segundo relanzamiento se da de la misma manera. Si ustedes toman la imagen de este relanzamiento de Lewis Hamilton por la línea que va Hamilton y toman la línea de Hamilton cuando se choca con Esteban Ocon y Verstappen los pasa los dos por dentro. Es la misma línea, o sea, porque Ocon se cerró mucho más que Verstappen, se tocaron, pero es exactamente la misma línea, o sea, iba a ser exactamente la misma. Desde esos conceptos que ya lo explicaba Andrés, o sea, sobre todo el de la primera imagen que pasamos, es que todo se empezó a enloquecer. Ahí todo se empezó a enloquecer porque entonces después fue la bandera roja y no sabían qué pasaba. Y desde los radios de preguntando qué hacemos, señores Red Bull y Mercedes, ¿ustedes qué consideran que deberíamos hacer? ¿Qué hacemos? O sea, yo FIA les pregunto a ustedes, ¿qué hacemos, amigos? O sea, yo soy el juez y les digo como, ¿qué quieren hacer? Es como si uno va a un juicio por homicidio y le preguntan al que está acusado, venga, ¿será que lo dejo libre? ¿O lo meto a la cárcel? ¿Usted qué prefiere?
Hay un tema ahí, Juan, Y yo lo vine a entender recién después de varias horas de ver la carrera y consultar con gente que estuvo en el paddock, con periodistas y todo a través de las redes sociales. Albert Fábrega, que es uno de los periodistas españoles que más tiempo lleva en el paddock,
Ya sé
comentaba
para dónde
que
va, pero sí.
eso está en el reglamento. Entonces, el tema es, listo, ahí se entiende por qué hicieron esa oferta, que a mí me parece absurdo que la hagan y creo que es la primera vez que por el Team Radio escuchamos que hacen eso. Puede que ya lo hayan hecho en el principio, pero no salía en la transmisión.
Puede
El
ser.
tema es que eso tiene que cambiar en el reglamento. O sea,
Pero es que además suena
usted tiene
feo.
unas
Es que
reglas, usted
además
tiene que
suena
actuar
feo.
conforme con esas reglas. Y la palabra suena horrible. La palabra oferta no aplica acá.
¿Qué es lo que está en el reglamento ahí?
Vea, pongamos estos trinos. Albert Fábrega decía, durante la suspensión con bandera roja, el director de carrera no tiene autoridad para hacer cambiar posiciones de los autos, para retornar posiciones como fue el caso del adelantamiento de Verstappen fuera de pista. Por lo tanto, luego se negocia si la darán al reanudarse o si no se pasa a comisarios. Es decir, hay un lineamiento en el reglamento que evita que el director de carrera arbitrariamente pueda cambiar las posiciones.
O
Creo que
sea,
de ahí surge la idea de esa oferta, pero
es
está
que eso
mal.
es una ridiculez. O sea, en bandera roja no se pueden alterar las posiciones, pero sí se pueden cambiar las llantas. No, me queda tan
No,
papayos.
pero es que
Volvemos al punto de
hay
las
un tema
reglas.
semántico, ahí hay un tema semántico que me parece que de pronto es por la traducción, de pronto es por eso, no sé, de
Dijeron
pronto
offer.
por lo que,
Dijeron.
pero o sea, el reglamento, o por lo menos como yo lo entiendo, que literalmente creo que todos lo entendemos de una manera distinta, hasta Masi y todos los pilotos y todos los equipos, porque nadie entiende esa vaina. Es que la oferta no debería, o sea, es que no debería ser una oferta. O sea, yo, director de carrera, les digo, tienen que cambiar la posición. ¿Cuándo lo va a hacer? ¿Lo va a hacer o sea, lo va a hacer de una vez en la grilla? ¿O lo va a hacer cuando arranquen y le tiene que ceder la posición? Usted elija cuándo, pero lo tiene que hacer. Pero es que en la transmisión quedó la sensación de que le estaba
Sí.
diciendo como, ¿qué quieren que hagamos, amigos? ¿Quieren
Sí,
gaseo? ¿Quieren Coca-Cola o
ahí
quiere
puede ser
Pepsi?
eso.
Es que esa es
Básicamente.
la. Es que, es que una cosa es darle. O sea, cumpla la sanción. O sea, la sanción es esta. Punto. La puede cumplir A o B. Usted verá cómo la cumple. Si A o B, pero la cumple. Eso es como cuando uno le pone una multa de tránsito y le dan la opción de puede pagar ya. Si paga antes, le dan descuento. Si hace el curso de no sé qué cosa, le dan otro poco de descuento. Entonces. El caso es que usted tiene tres opciones, pero igual tiene que pagar, al final tiene que cumplir la sanción. Eso es creo que
Claro.
lo que no quedó, empezó a quedar claro y puede ser traducción, puede ser semántica,
También hay otra
pero.
cosa que a mí me pareció rara y es, lo dije en el episodio del podcast, un pequeño spoiler, pero ¿por qué le tiene que volver una posición que nunca tuvo?
Técnicamente sí la tuvo.
No, no la tuvo, en ningún momento lo pasó.
Claro que
Simplemente,
sí.
no, siempre estuvo por delante y cuando se salió estaba por delante y cuando volvió pista simplemente estaba más adelante. Entonces, ¿por qué para evitar la sanción tiene que dejarlo pasar y no simplemente dejar que lo alcance?
Pero ahí
Ahí hay
me queda
varias
la
cosas, ¿no?
duda con la
Porque
acción de Leclerc y Sainz, porque es
en
igualita.
definitiva, el tema es que en definitiva a Max Verstappen le calibraron y ojo, no sé, no sé, hablo por mí, hablo por mí. A mí me gustaría que el campeón del mundo sea Max Verstappen. Me parece que lo merece este año. Pero también quiero que sea con unas reglas justas para todos. A mí me parece que cuatro sanciones a Max Verstappen en una misma carrera, pues es algo que se sale de cualquier coherencia, ¿sí me entiende? Porque le pidieron devolver la posición, le pusieron 5 segundos de sanción, le hicieron cambiar la posición en el reinicio de carrera y después le ponen 10 segundos al final. Entonces sancionaron 4 veces a Max Verstappen por diferentes movimientos. Pues, ¿por qué no le sacas la bandera negra y ya?
No, sí, tendríamos que hacer un episodio de 6 horas.
Sí, yo creo, sí, más o menos, pero al punto que voy es que, o sea,
Pero es que las sanciones estuvieron bien. A mí no me
están
parece que han estado
buscando.
tan mal. Yo creo que en gran medida las sanciones estuvieron bien. Pero es
Es
que
que
los
sí,
errores no
no.
fueron
Es que
solo de Max Verstappen. O sea, ¿cuál fue la primera sanción que le metieron a Max Verstappen?
Esta, la
Fue, no,
primera
lo primero
curva.
que le dijeron fue
No, la
que
primera
cambiara
curva.
la posición. Pues si para evitar ahí los 5 segundos de penalidad tenía que devolver la posición y quedar detrás de Hamilton, pues es que eso era lo mínimo. O sea, sí.
Es que hay el factor, el comodín era Ocon.
Ahí el comodín era Ocon, pero pues eso sí, ¿quién le manda? Ocon adelantó a los que adelantó legalmente. Entonces no sí, lo obvio. Podían afectar a
él. De hecho, yo lo pensaba después, y que al final fue lo que terminó pasando. A Verstappen le terminaba beneficiando salir tercero por el lado limpio y con mayor, o sea, detrás de Hamilton, y Hamilton se iba a ir a encargar de Ocon, porque Ocon pues no tenía nada que perder, o sea, ese man iba, vayamos a ver qué pasa. Entonces, pues, salía detrás de Hamilton y lo podía complicar porque Hamilton no iba a poder defenderse de los dos al mismo tiempo. Y hasta qué punto iba a arriesgar. Hasta ahí estamos en más o menos de acuerdo, y yo sigo creyendo que lo que dice Ricker es cierto. O sea, las sanciones puede que estén bien. O sea, a nivel de reglamento. El problema es que el reglamento cambia más que las leyes en Colombia. Y que se acomodan más dependiendo de la situación y del ánimo que se haya levantado más. Porque es que hoy me la cobra, mañana no. Hoy me sanciona, mañana no.
Ese es el tema.
A las 8:34 me sanciona y media hora después no me sanciona.
¿Con qué mentalidad llegan los pilotos a Abu Dhabi si no saben con qué reglamento se va a correr? Déjeme, Ricker, yo pongo las declaraciones de Helmut Marko. Él dice, hombre, esto no es un mercado, esto no es un supermercado. Declaraciones que le hizo a Dazen, al medio español que cubre la Fórmula 1. Bueno, están revisando el tema de telemetría para impugnar la sanción de la frenada que le pusieron los 10 segundos a Verstappen, aunque eso no va a cambiar nada el resultado final. Pero
sí, dice, eso no afecta nada.
En la carrera empieza una negociación, pues yo pensaba que había normas y no que estábamos en un mercado. Iremos a los comisarios porque no aceptamos la forma en que nos están tratando. Entonces, el tema es que Red Bull ya está con los guantes puestos y está dispuesto a pelear hasta en el escritorio para exigir cualquier cosa que vaya en contra de los intereses de Red Bull. Esa es la puerta peligrosa que abrió la inconsistencia de la FIA. Aquí no solo digo Michael Masi, pueden estar muchos más involucrados. Pueden estar
los comisarios,
los expilotos que brindan su experticia en cada carrera. Si no hay una línea de trabajo clara, pues se abre esta puerta a estas inconsistencias, y ahora, por un lado, Max Verstappen y Hamilton son amos y señores de la pista y van a poder hacer cualquier cantidad de cosas por fuera de los límites, y tendrán es que esperar a ver si la ruleta rusa le cae que sancionan a uno o a otro.
¿Y saben qué es lo más? O sea, que yo lo estuve pensando, que la FIA realmente ya ni siquiera tiene velas en el entierro, la FIA simplemente pone la firma. O sea, le pasan cualquier cosa de actualización de reglamento y ¡ay, sí! ¡Firmo! ¡Listo! Ni se entera, yo creo que ni lo leen. O sea, de verdad debe ser como la película de los Simpsons. Tiene estas 5 opciones, elijo la número 3. ¡Listo! ¡Firmo!
No pregunte, sí, es la 3.
Y no pregunte, hagan. Y que ya llega, o sea, y que probablemente esto es... O sea, yo no sé si con Charlie, pues así todo el mundo diga que con Charlie esto no pasaba... o que por lo menos se hubiera manejado mejor. citando a Horner, citando a Horner.
Una versión nueva de este con la cara de Charlie Whiting.
De cara de Charlie. Porque, pues es que los otros campeonatos de pronto, por lo mismo planos que eran, pues, o sea, estas cosas sí le pasaba entre un Williams y un McLaren por allá en el fondo, pues, ¿quién se iba a lebrestar? Nadie. ¿Quién iba a protestar? O sea, ¿podían hacer lo mismo? ¿A quién le importaba? O sea, no le importaba sino a los pilotos, al equipo y por ahí la mamá de cada uno de ellos.
Pero igual pasaban. O sea, no, recordemos, con Verstappen. Verstappen cuando llegó a Red Bull empezó a correr duro, empezó a tener muchos problemas porque este tipo...
Hay un par de álbumes que yo recuerdo.
Y hacer cambios de dirección, y se quejaron Alonso, Verstappen, Kimi Raikkonen, todos. Acuérdense. Y Charlie Whiting un día se sentó y les dijo, de ahora en adelante, si usted en su maniobra de frenado hace que el de atrás tenga que tomar alguna reacción evasiva, esa será una maniobra que se investigue y puede ser sancionada, punto.
Acuérdense, ¿sí? También que hablaban de las frenadas en extremo. De hecho, voy a poner esa imagen, y con esto le quiero dar el espacio también a Paula, porque ya nos está acompañando Paula, ya llegó. Desde Manizales. Por fin llegó Paula. A propósito de la sanción que le pusieron a Max Verstappen, a ver, la FIA, ¿cómo nos quiere vender este tema? Porque por un lado
Pero
dice
cuál, estamos hablando ahora de la sanción en la
la de los
frenada.
10 segundos, la última, la
Ajá.
de la frenada. Sí, escuchamos a los dos pilotos, sí, entendemos que había un tema estratégico de que Hamilton no quería aceptar sobrepasar a Verstappen ahí por la zona de DRS, lo cual me parece una afrenta a todo lo que significa ser un piloto de carreras. Perdóname que se lo diga, pero.
¿Por qué?
Porque usted corre para pasar a los rivales, Ricker, es así de simple, es una carrera de autos. Usted no corre pensando en que más adelante lo pueden pasar o no, eso no es ser un piloto.
No
Eso
sé,
no es ser un piloto. Por más de que le
estoy en
digan a
desacuerdo.
Verstappen, corra con estrategia, déjelo en tal o cual parte, si, siguen complicando las cosas, pero bueno, ya hablaremos de eso. A lo que voy es que la FIA tiene en cuenta los argumentos de uno y de otro y al final concluyen que Verstappen es el que frena de golpe y ocasiona el choque. Yo me acuerdo que en Bakú, Hamilton, en un reinicio en bandera amarilla, contuvo a todo el pelotón, frenó de golpe
Con
y
Vettel.
Sebastián Vettel le pega de atrás. Entonces, vuelve y juega la
Uy.
consistencia. ¿A qué
A mí
están
hay algo que
jugando?
no me cuadra
Nos
de
vamos a
esto,
agarrar ahora
perdón.
sí.
Perdón que a mí hay algo
Yo
que
venía
en lo que
dispuesto
dice
hoy.
la a mí hay algo que me parece que es como un vacío legal que hay ahí y es que entonces listo, o sea, a mí me sancionan y tengo que dejar pasar al de atrás. Pero el de atrás entonces no me quiere pasar, sino que me quiere, o sea, si faltan tres vueltas y no me quiere pasar, y no me quiere pasar, y simplemente dice, ah, es que ahorita lo quiero pasar en la última vuelta. Qué cosas, ¿no? Entonces, es que es lo mismo, o sea, la falta de autoridad es tan grave que entonces, o sea, la sanción a Verstappen, digamos que puede que esté bien, puede que esté mal, pero es. O sea, la sanción de Verstappen es un hecho fáctico y ocurrió. O sea, tenía que dejar pasar a Lewis Hamilton. Punto. Pero es que también lo otro que tienen que hacer estos pendejos, perdón, que manejan esto, es decirle al
No,
otro
pero
tipo, amigo,
no, pero
páselo. O sea, lo
Andrés.
tiene que pasar acá. Tiene X cantidad de tiempo o X cantidad de curvas o X cantidad de lo que sea para pasarlo. O sea, usted no puede esperar a cuando usted quiera. Cuando usted le crea conveniente pasarlo, porque entonces, ¿qué? Vamos a esperar la última vuelta y que lo pase en la línea de meta como Bottas o Ocon. No, o sea, es que tiene que ser para ambos lados. O sea, es que
Claro,
tiene que
tiene
ser
que ser
auto.
para ambos lados, pero
Stop.
¿por qué
Stop.
entonces Verstappen sí puede escoger dónde dejarlo pasar y el otro no puede escoger dónde pasarlo?
Stop. Stop. Ahí va, Ricker. Téngala ahí. Quiero darle el pie a Paula porque ella no ha hablado y ella tiene también
No, no, y
derecho a
Juan
hablar.
David, que póngale bandera negra otra vez a este muchacho.
Va bandera para
Red
todos
flag,
acá. Acá nos tenemos, en este momento nos tenemos que callar
5
todos porque
segundos callado, Juan David.
Va a
silenciar el
Paula,
micrófono, adiós.
la mujer que más sabe de Fórmula 1 acá en Colombia, llega Paula Rodas. Paula, bienvenida, gracias por acompañarnos unos minutos. Este debate está larguísimo y falta
No se
mucho y
nota.
todavía hay que hablar de las 6 horas de Bogotá todavía. ¿Cómo estás? Y bueno, tú tienes warm-up también.
Sí, bueno, hola Andrés, saludo para ti, para Juan, para Ricker, para toda la gente. Casi que no logro conectarme porque realmente había problemas de conexión. Creo que intenté ahorita y ustedes se dieron cuenta de que pues, sonaba un poco entrecortado. Y pues yo quiero iniciar entonces con mi warm-up porque creo que, bueno, entre comillas, digamos que es lo que está sucediendo y es un verdadero ring, y es lo que vive obviamente Mercedes, Red Bull, con todo esto, no solo dentro de la pista, sino también lo que pasa afuera entre Toto Wolff, Christian Horner. Entonces llamemos aquí, sancionemos acá, realmente un ring de pelea lo que se ha convertido esa temporada 2021, que de alguna u otra manera, hay que decirlo, creo que ha sido la más emocionante en años, porque llegan en igualdad cantidad de puntos, y yo creo que Abu Dhabi por primera vez en mucho tiempo va a ser interesante, va a ser atractiva, va a ser buena, no va a ser monótona, no va a ser aburridora, porque solo vamos a ver competir a Hamilton ahí, como bueno, ya para que se corone, no, vamos a ver un campeón, sea cual sea, sea Verstappen o sea Lewis Hamilton, pero bueno, creo que los dos han hecho méritos, hay que decirlo, creo que los dos han hecho méritos por el título, han tratado de dar lo mejor de sí, por más de que por fuera se tomen decisiones que uno muchas veces pues como que no entiende, ¿cierto? Como fue obviamente la sanción muchas veces de Max y la negociación de la FIA y Michael Masi con los equipos, que yo realmente sigo sin entender el por qué hizo eso y que me parece fuera de contexto, pero muchas cosas podemos no estar de acuerdo y allá adentro pues se manejarán otras muy distintas.
Cuando estabas tras bastidores decíamos David, que a lo mejor es que Masi
no sé, está
asesorado por Netflix para ponerle como drama
de a las pronto cosas. Sí, además porque eso era, o sea, ese Team Radio en negociación era muy bueno, pues, mejor no, pues dicho eso
tiene que estar en el episodio, o sea,
yo solo quiero hasta, o sea, yo de verdad marzo. Creo Perdón, ya me pasó mi sanción. Olvídenlo, ya fueron mis 10 segundos.
Acordémonos que él es Juan David Balestre. Acuérdense, los que nos acompañan. Básicamente acá determina las reglas y las cambia, igual que Jean Marie Balestre.
No, sí, básicamente. O sea, hago lo que se me da la gana como Hamilton y Verstappen. No, básicamente yo al final yo creo que esto va a terminar siendo como el tweet de Ibai que por ahí vi que Andrés tenía. De que, o sea, de verdad esto se pueden bajar los dos del
Twitter. Ese tweet de Ibai, es oro puro.
Sí, o sea, se van a terminar bajando los dos del carro y van a decidir dándose en la jeta y a ver, aprovechen Abu Dhabi que hay casinos y hacen peleas y por allá en las torres les montan un ring o algo así porque al paso que van, o es Hamilton versus Verstappen o es Toto versus Horner.
Ah, pero está muy buena esa pelea. Es que esa pelea está muy buena porque es que uno realmente no sabe a qué ponerle, o sea, no... Uno no sabe si escuchar la rueda de prensa antes, durante y después, porque eso por todos lados se tiran. Y también Verstappen y Hamilton por fuera se tiran, porque realmente es así.
Yo creo que podemos estar, y esto sí me emociona, debo decirlo, como fanático de la Fórmula 1, sí me emociona. Yo creo que podemos estar ante la carrera más vista, con mayor audiencia de la historia de la Fórmula 1. Porque estamos en una época en donde, por cuenta
de
la plataforma existe, se puede ver el campeonato. No estoy seguro si va por ESPN, la verdad. Pero usted tiene televisión por cable, tiene streaming, tiene las redes sociales con contenido prácticamente en tiempo real de todo lo que está pasando. El nivel de audiencia que va a tener esta final del campeonato de Fórmula 1, o sea, me hace recordar el duelo
de Lauda
en Japón en el 76, me hace acordar de Senna Prost en Suzuka en el 89, que esa terminó con papelón, y yo solo espero que se diriman la pista, pero en cuanto a audiencia y cobertura, yo creo que estamos ante la carrera más vista en la historia de la Fórmula 1, y eso a mí me emociona, me alegra mucho que por fin, como ya lo decía Paula, como antes lo decía Ricard también, Abu Dhabi por fin va a tener por una fin. Carrera medianamente decente y atractiva para ver,
aunque el circuito sea aburrido, ¿no?
No, hay pero que ver, yo le doy el beneficio de la duda por los cambios que le van a hacer ahorita, pero...
El circuito ojalá. Prácticamente lo destilizaron.
Sí, le quitaron un poquito de ese sello de Germán Tilke. Hablemos un poco también de las declaraciones que hicieron el propio Verstappen y Hamilton. Verstappen reclamó que no tenía un ritmo, un buen ritmo en la carrera, que tienen que trabajar en eso de cara a Abu Dhabi, que están en igualdad de condiciones de cara a la final y bueno, que va a ser una final de temporada emocionante, bastante polite, me parece a mí Verstappen con todo lo que ocurrió, por allí también hubo declaraciones donde dijo que ese exceso de sanciones no era Fórmula 1, que él corría era carreras de autos para ganar y no para estar pendiente de las sanciones, fue bastante polémico en unas también.
Luis, oiga, perdón, datazo, espérame, perdón, datazo antes, Star es gratis este fin de semana,
sí, nos es gratis,
dice Mauricio Neira. No, o sea, digo, los manes lo supieron hacer. Cuando fue el fin de semana de clásicos en el fútbol, cogieron y pusieron el estar gratis. Y este fin de semana se define.
¿Tienen cómo verlo? Ahí está. Gracias, Mauricio, por esa información.
Yo tengo una duda. ¿En qué tanto puede influir Jos Verstappen y la misma presión de Christian Horner sobre Max Verstappen para también cometer ciertos errores? Yo sé que Hamilton y Mercedes están conllevando a que Max, de alguna u otra manera, mentalmente también esté así. ¿Pero qué tanto puede influir el papá? Es que la reacción del papá me deja no, muchas dudas.
Jos Verstappen es un mamarracho. O sea, Jos Verstappen es un mamarracho.
No entiendo, o sea, no sé.
Pero sí, yo lo devuelvo para los Países Bajos.
Puede tener. Sigue siendo
pero ¿qué presión genera él en Max? Porque realmente uno, yo creo que Max psicológicamente se está desgastando muchísimo. Y ojalá no pase lo que le pasó a Rosberg en su momento dado que dijo, no más.
No olvidemos que es la primera vez que Max Verstappen está en manos en la gran oportunidad de ser campeón. Tiene el hambre de ganar. Así Hamilton diga que también tiene el hambre de ganar su octavo título, que de seguro es así, pero no es la sensación que ganar el primero. Mentalmente él lo puede aterrizar igual, pero obviamente no es lo mismo ganar el primero que ganar el octavo. El primero, la primera vez siempre será especial en todo lo que uno haga.
Total.
Siempre tendrá un significado especial en todo lo que uno haga. Esa hambre, esa pasión que le está desbordando a Max Verstappen lo está llevando a cometer errores. Yo hablaba con quienes vi la carrera el domingo, está en Jeddah, y yo decía, Max Verstappen está jugando con candela y en una de estas se va a quemar porque estaba excediendo tanto el manejo que pues al final en esto la FIA tal vez por eso le termina recargando tantas sanciones, que vuelve y juega todo este tema de la consistencia, pero también en eso Verstappen tiene que estar mucho más aplicado en este final. Porque Hamilton ha empezado a sacar su experiencia psicológica, lo total, mismo que en su momento hizo con voy. Rosberg, para sacar el título.
Pero es que mire que ahí hay algo... Que,
cosa pues, rápida. Hamilton corrió a la defensiva. O sea, Hamilton lo que hizo fue esquivar todas las pasadas de frenadas que tuvo Verstappen y todo, porque él está jugando esa que lo principal es terminar la carrera y mantenerme vivo hasta el final. Pero eso se puede estar acabando en Abu Dhabi. Abu Dhabi, que pase en la primera vuelta. Es como todo lo que uno pide.
Pero miren que a mí me da la sensación de que esto es, para seguir mi metáfora de boxeo, mi metáfora pugilística, Verstappen es ese tipo joven que llega y arranca calmado, pero en algún punto... Empieza a desesperarse. Y Hamilton, que estaba tranquilo, también se desesperó. Solamente que es que Verstappen desesperado comete muchos errores muy seguidos y se va muy al límite muy seguido. Hamilton las hace más caletas, las hace más espaciadas unas de otras, pero también se manda sus macanas grandes, que se las sancionen obvio. Más o menos es otra cosa. Pero Hamilton hace las mismas cosas que hace Verstappen, es que, pero Verstappen las hace mucho más, una, dos, tres, cuatro, cinco, es que y Hamilton alguna, las hace una, o sea, tira la piedra un rato, la esconde 10 minutos y otra piedra.
Pueden ser las prebendas del campeón, las prebendas del uno. Acuérdense que cuando Hamilton y Rosberg definieron el título de 2016 en Abu Dhabi, Hamilton convenientemente empezó a andar más despacio para que Vettel lograra alcanzar a Nico Rosberg y pudiera uh-huh. superarlo en los puntos. Entonces, sí, o sea, por eso el título de este Motor Show. Acá estamos hablando de Verstappen y de Hamilton y uno se está mandando a acusar al uno y el otro al otro. Ninguno de los dos es un santo.
¿Y esto lo puede definir un Timo Glock? ¿Esto lo puede definir Timo Glock?
Jamás. Un título jamás se define entre santos. Eso sí.
Además que...
Es verdad, pero, este límite de competición.
Total, pero vi muchos comentarios en redes ese fin de semana donde decían que Max Verstappen era un cochino. Y luego pasa lo de Hamilton en Silverstone y también, o sea, realmente los dos, lo que dice Andrés es muy cierto, los dos han tenido embarradas muy feas este campeonato, en pro de lograr el título. Y pues ganará, gane quien gane... ganó como tenía que ganar e hizo lo que tenía que hacer por ganar, y yo creo que esto es una pelea, una batalla, y uno hace lo que sea por conseguir la victoria, sea sucio, sea no sucio, sea muy bonito y todo, pero creo que a ratos a ese tipo de situaciones hay que llevarles también ese tipo de morbo, ¿no? Como bueno, la penalización, los errores, los choques, además porque ellos han chocado muchas veces, no se nos haga raro que en Abu Dhabi se choquen los dos y que Max quede campeón porque por victorias gana.
Ojalá que no, porque sí sería muy triste que terminara así el campeonato. Creo que los dos se merecen terminarlo bien. Y hay otra cosa ahí, chiquita, déjame hablar. La FIA también ha sido inconsistente, o sea, sin discriminar a ninguno de los dos.
Sí,
o sea, fue muy chistosa la carrera porque cuando salió la bandera roja la primera, todo el mundo decía que es que estaban favoreciendo a Max Verstappen y que la FIA eso y que la FIA lo otro, y después al final cuando sale la sanción de los 10 segundos, es que todo es para favorecer a Hamilton y todo eso. No, fíjense que la FIA le da parejo a ambos, así le dé mal, pero le aparejo a ambos.
Es como los árbitros del...
El problema es que no fútbol, tiene que darle parejo a ambos, tiene que darle en función del reglamento, y ese reglamento es el que no se ve consistente. Bueno, quiero que hagamos una pausa, tenemos todavía mucho de qué hablar de Fórmula 1, pero un par de recorderis y quiero meterme rápidamente con un tema que también ocurrió en Arabia. El primer recorderis para todos los que nos están viendo es que acuérdense que esa gorra que está ahí en pantalla, esa gorra oficial Puma del equipo Acura Penske que utilizó Juan Pablo Montoya cuando ganó su temporada 2019 el campeonato de IMSA, esa gorra sigue disponible para que alguno de ustedes se la lleve y celebre en Navidad con un artículo maravilloso del Motorsport de Juan Pablo Montoya. Tienen que ingresar a esa página web que está allí, bit.ly/encuestamotorshow. Estamos recibiendo las calificaciones que ustedes, fanáticos, nos van a poner a nosotros de esta primera temporada del Motorshow. 47 episodios con el de hoy, serán 48 al final de temporada la próxima semana y estamos esperando sus calificaciones. Tenemos plazo de recibir todas sus opiniones hasta este domingo, después de la carrera, después del Gran Premio de Abu Dhabi, ahí cerramos la encuesta y el próximo lunes en el episodio final de temporada de nuestro Motor Show daremos a conocer ese ganador, quien se lleva esa gorra para su casa, ¿vale? Entonces, hagan la encuesta, participen, déjennos sus opiniones y sus comentarios, porque todo nos sirve. Si quieren que yo deje de presentar, si quieren que Juan David no sea
tan retire
y que le guste Checo, si quieren sacarnos alguno de nosotros, estamos esperando todos sus comentarios, ¿vale? No hay opiniones ni buenas ni malas, todas nos sirven para mejorar.
A mí por ser fanática de Hamilton.
Sí, también acá la picota pública acá en todos, eso sí, no te preocupes. Quiero antes de continuar con Fórmula 1, quiero que hablemos de otro tema que ocurrió en Fórmula 2, el terrible, fuertísimo accidente entre Teo Pourscher y Enzo Fittipaldi. Quiero que voy a poner imágenes para aquellos que no han visto el accidente y ya hablamos un poquito de eso. Fue impresionante, fue durísimo. Claro, esto no tiene que ver con la pista, esto puede haber sucedido en cualquier otro circuito, pero wow.
Pero me recuerda a Sebastián Saavedra en Indianápolis.
Y además es entender que él, pues en medio de todo, a los dos no les pasó nada grave.
Eso es muy impresionante.
Eso es lo impresionante, ¿no? Porque uno ve el choque y...
Exacto. Teo Pourscher salió ileso, lo dieron de alta el mismo día. Enzo Fittipaldi como si le hubieran dado una golpiza. Y él dice, estoy muy agradecido de solo romperme el talón y tener algunos cortes y moretones. Gracias por los mensajes a la FIA, al personal médico. Estoy muy feliz de que Teo esté bien, volveré a la pista pronto.
No, pero salió, fue re bien.
Estos autos. O sea, eso, con ese choque, así, con un choque así, hace 40 años, murió Ricardo Paletti en Montreal. Con un choque igualito, en una arrancada. ¿Cómo ha evolucionado la seguridad? Inclusive en carros por debajo de la Fórmula 1.
No, sí, o sea, solo un talón roto, pff, negociazo. O sea, eso era para romperse todo. O sea, era para romperse las dos piernas y matarse.
Tal cual. Ahora, con todo eso, volvamos nuevamente a Fórmula 1. ¿Qué calificación le dan ustedes al circuito de Jeddah? Paula, tú que llegaste más tarde y no has podido hablar del circuito, ¿qué evaluación le das tú?
7
de 10, 7 sobre 10, Ricker.
No sé, yo la única calificación que no le daría sería la de Urbano. Pero no, a mí la pista me pareció chévere, ¿sabe? Me pareció muy buena. Yo creo que le daría un 8 y le daría un 10 con 2 plus a los que ubicaron las cámaras. Porque creo que es en el circuito donde con mayor claridad se ve lo racamente rápidos que son estos carros.
Jean-Marie Lara. o Juan David Balestre, como usted quiera.
Ahorita no. Le pone uno.
Menos 10. No, mentiras. No, yo creo que un 6-5. Y de acuerdo con Ricker, el urbano, o sea, lo de urbano debatible, sobre todo callejero, me da cosa, o sea, eso no es una calle. Tiene más pinta, o sea, es como un tocancipa dopado, pero no es una calle.
Un tanto atrevida, me parece a mí.
Pero, o sea, el circuito no me mata, o sea, no me mata tanto. Y sobre todo lo que no me mata es, yo creo que ponerlo a estas alturas del campeonato. O sea, esa carrera para de segunda, tercera carrera del campeonato, chévere. Le da algo de emoción, pero como para definirlo, no sé, como que no me cuadra.
El próximo año va al comienzo.
Sí, así como el otro año.
Récord, Juan David, más de 50 minutos y no hablaba de Checo. Nos falta hablar de Checo.
No, les tengo la imagen. Bella.
Ay, qué pesar, me va a tirar duro a Checo. Ya, no. Déjelo ser feliz, que va a ser papá.
Calificación para mí del circuito, yo le pongo un 8. Circuito muy rápido, circuito supremamente emocionante. Hay que ir al límite y hay que tener ritmo. Pace, me recuerda mucho a cómo se anda en un óvalo, por ejemplo, a ese nivel de velocidad. Peligroso, como cualquier pista donde uno comete un error, y esto es parte también de lo que es chévere de este tipo de circuitos callejeros, porque como ahora en los autódromos hay kilómetros de vías de escape, pues ningún piloto entiende cuál es el límite y hasta cuándo puede exceder ese límite.
Es que hasta en eso no es urbano. Es un circuito urbano, no tiene vías de escape. Si usted se pasa en la curva 1
de Mónaco... 6 horas debatiendo acá si quiere, Ricker.
Si usted se pasa de la curva 1 en Mónaco, usted queda en el altar de la iglesia de la Santa Devota y le toca hacer la U para volver a la pista por ahí. ¿Sí? Y es como el único sitio donde usted se puede pasar. De resto, no hay forma de pasarse.
Paula, veo que ya es hora también para ti. Lástima el momento tan corto que nos has podido acompañar hoy en los temas de red tan difíciles por todo lado, pero gracias, y bueno, juégatela de una vez. ¿Quién queda campeón?
¿Apostamos qué va a decir? ¿Apostamos qué Lewis Hamilton va a decir?
También que se la jueguen de una vez, Verstappen o Hamilton.
Para mí,
¿quién crees y por qué Lewis?
Para mí va a ser Lewis Hamilton.
Creo, no me lo esperaba.
Yo siento que algo va a pasar en Abu Dhabi con tema de penalizaciones. Algo, no sé, tengo como... Algo puede llegar a pasar. Ojalá no sea lo que muchos dicen, que vaya a haber un choque entre ellos dos. Ojalá no. Pero que terminen los dos la carrera, que nos den un buen espectáculo, pero creo que va a haber sanciones a la lata en esta carrera de Abu Dhabi.
Paula, gracias por acompañarnos, de verdad, desde Manizales. Siempre es un gusto que estés acá con nosotros y bueno, te esperamos, ojalá haya buen internet el próximo lunes, porque te esperamos para el final de temporada del Motor Show.
Y quien gane, la verdad, se lo merece. Tanto Max como Lewis Hamilton, creo que los dos hicieron una temporada muy positiva, uno rindiendo más al principio, otro rindiendo más al final, que yo creo que ha pasado con Hamilton en las últimas carreras, pero si gana Max, quedo feliz, porque creo que también se lo merece y ha luchado por eso y viene demostrando el potencial que tiene. Ojalá también le sirva para domar un poquito más, porque creo que mentalmente todavía le falta un poco a Max Verstappen.
Perfecto, Paula. Gracias por estar acá con nosotros. Ricker, su jugada. A ver, ¿quién es campeón?
No, ahora sí. No, yo sí me voy a fajardear feo acá. Llámenme pusilánime, pero no. Voy a ir a ver ballenas. Yo creo que si uno tira una moneda, cae parada. O sea, es que no hay forma. Por lo que viene pasando en las últimas carreras, Hamilton está en un nivel supremo y seguramente tiene más opciones de ganar, de llegar por delante de Max Verstappen, que además es lo que tiene que hacer. Pero la verdad, yo creo que en el fondo de mi corazón quiero que gane Red Bull, quiero que gane Max Verstappen, quiero que vuelva a ganar Adrian Newey, porque también me parecería muy aburrido que en esta era de la Fórmula 1 solo hayamos tenido un coche ganador. Y creo que han hecho también un muy buen trabajo. Entonces, muy seguramente voy a estar haciéndole fuerza a Verstappen para que gane, pero creo que las probabilidades a lo mejor están un poco más inclinadas para Hamilton.
Juan David.
Yo a estas alturas de la vida solo espero que esto no termine en una vergüenza. O sea, de verdad. O sea, ya de verdad, quien salga campeón no importa, pero que por lo menos pasen la primera curva y no sea,
que
no sea
un papelón.
Sí, o sea, que por lo menos haya carrera. O sea, que por lo menos haya carrera, porque si en la primera curva se define el campeonato, pues.
Puede pasar.
Pues, o sea, puede pasar. Y
la
es,
de la era 94.
O sea, en mi mente está, estoy totalmente mentalizado que eso va a terminar siendo un, puede ser un papelón, no solamente porque ellos estén llenos, pero, sino porque van a protestar absolutamente todo. O sea, van a, o sea, van a ser tan cabaleros que ni la Argentina de Bilardo fue tan cabalera y tuvo tantas precauciones que ni el agua van a compartir. O sea, van a llevar sus propios baldes de agua y sus propios botellones, porque quién sabe qué dirán que van a hacer los otros. Porque con esa lloradera y todo lo que están haciendo, de verdad, yo solo espero que haya carrera y que por lo menos no terminen un papelón, de verdad. ¿Quién creo que puede tener un poco de ventaja? Hamilton, en eso sí estoy con Ricker. Yo creo que Hamilton tiene a estas alturas un poco más, un poco de ventaja, a pesar de que está en desventaja, porque tiene que igual llegar adelante y pueden pasar muchas cosas. Pero pues esperemos a ver con qué actitud sale Verstappen. Y quién sabe, de pronto el Timo Glock de esta era sea quien defina todo.
Para mí, coincido con ustedes, Lewis Hamilton, creo que llega en un momento tal vez psicológico mejor, con un carro que también me parece que está mejor. Yo quisiera que lo gane Max Verstappen, porque me parece que es bueno también para el campeonato. Es un gran piloto que tiene muchos visos de cómo manejaba Montoya, ¿no? Con esa agresividad, con esa capacidad en pista de llevar el carro al extremo, pero creo que en este momento llega mejor Lewis Hamilton, así que sí, tengo que ponerle yo también mis hilos a Lewis Hamilton en este momento. Espero equivocarme, espero estar equivocado, porque yo quisiera que el campeón fuese Max Verstappen. Juan David, bueno, Checo Pérez, rápidamente, nos quedan poco rato y hay que hablar de las 6 horas de Bogotá. Checo Pérez, ¿qué pasó con Checo?
Póngame la foto, por favor. Yo se la mandé muy especialmente.
Sí, sí, lo recuerdo. Ah, estoy acá buscando.
Bueno, Checo no tiene la culpa del accidente. Realmente eso no pasaba en todos, esa cantidad de carros. Eso se sabía que iba a terminar en algún momento mal. Pero lo que hemos dicho siempre, y que lo he remarcado siempre, y de verdad no es por botársela, pero es que de verdad, esa es la imagen. Esa es la imagen de la temporada de Checo Pérez. Esa es la imagen. Así, mirando la pista, al vacío, impotente, sin dar resultados, con un título de constructores perdido. Así. Esa fue la temporada, realmente. Porque eran 3 carreras buenas y decían, ¡oh, cómo corre Checo! ¡Por Dios, está para pelear el título! Y después eran 5 malas. Y después otras 2, 3 buenas. Y otra vez Checo volvió a ser más grande que Senna. Y después volvían a aterrizarlo y terminaba así. Básicamente, Checo fue demasiado inconsistente. Y no hizo lo que tenía que hacer por el equipo, porque mal que bien uno le da palo a Valtteri Bottas, pero Valtteri al final sufriendo y sobre la línea, pero logró hacer lo que necesitaba hacer para el equipo. Y mal que bien cumplió con lo que le tocaba hacer. Hay que ver qué van a hacer, porque eso sí van a ser un comodín fuerte en Abu Dhabi. Sobre todo Bottas, que va a ser un poco más... O sea, le tengo más fe a Bota siendo clave en esto que a Checo.
Ahora, yo debo decir en este momento, pues en particular lo que pasó en Jeddah, pues hombre, a Checo se lo llevaron puesto.
No, culpa de Checo no es. Esa sí no es
culpa de Checo. Lo que pasó en Jeddah. Es lo que sucede en un circuito callejero. Le pudo haber pasado a Valtteri también. Le pudo haber pasado a cualquier otro.
Que casi se lo llevan también.
A Hamilton y a Verstappen, a cualquiera de los dos le pudo haber pasado y sucedió. Lo que pasa es que sí, en el momento en el que ocurre, pues le cuesta prácticamente a Red Bull el campeonato, porque ya está muy alejado Mercedes y tendría que pasar una catástrofe, pues, con la casa de Stuttgart para que Red Bull gane constructores, por lo menos.
¿A cuántos puntos están? ¿A 20 y pico?
Creo que están un poco más, permítame, yo ya voy
como 25, 28, creo. Creo, pues no estoy seguro
del de constructores. Es 28, pero
28 puntos.
El warm-up, 28 puntos.
28 puntos.
Es difícil cuando se puede sumar, pues bueno, con una victoria 25, 26 más la vuelta rápida, pero, o sea, tendrían que suceder cosas en Abu Dhabi, pero pueden pasar, tranquilamente pueden pasar. Bueno, ¿qué más queda por hablar, señores, de Fórmula 1? ¿Con qué más se quedan? Rápidas, breves, ¿con qué más se quedan? Yo me quedo con el gran manejo de Esteban Ocon, muy inteligente en la estrategia. Lástima que se le escapó el podium por milímetros.
Oiga, qué cazador de oportunidades eso, Ocon. Cazador de oportunidades.
Sí, ahí estuvo otra vez, ¿no? La que ganó fue así.
Sí, sí, es muy buen cazador de oportunidades. O sea, esta temporada le ha ido bien siendo cazador de oportunidades. Y en general, ¿a qué? Alpine ha sido muy cazador de oportunidades Alpine esta temporada. Porque el podio de Alonso también es una oportunidad que aprovechan y van a muerte. O sea, a lo que fue. Entonces también esa, yo destaco eso. Ferrari parejito, consistente, ahí calladitos. Y Ferrari va a quedar tercero.
Está. Definitivamente McLaren se desplomó, ¿no? Se desplomó.
Pero patético, feo.
El rendimiento de Aston Martin, o sea, me pareció terriblemente malo lo de Aston Martin. No, Ferrari no me imaginé que pudieran estar tan complicados. En el caso de Aston Martin, Ferrari ya está más que confirmado que es tercero, tendría que pasar.
No, sí, claro, están a 31, 38 y medio.
Tendría que haber una catástrofe porque el máximo de puntos que usted puede recibir son 43, 44 con la vuelta rápida. Casi que tendría que hacer un 1-2 de McLaren con Ferrari
abandonando
prácticamente. Tendría que ser una catástrofe. Sí, pero... Baker, ¿con qué más se queda usted? ¿Qué otras breves tiene usted?
No, yo creo que ahí casi que hemos puesto todo. Yo creo que cualquier cosa que pueda salir mal en esta definición del campeonato de Fórmula 1 será culpa de la FIA y únicamente de ellos. La falta de claridad, la falta de consistencia, la falta de simplemente pues madurez y responsabilidad de parte de la FIA es lo que hace que los pilotos tengan estas actitudes en pista y que obviamente haya tantos errores. Yo creo que la frenada que pegó Max Verstappen con todo lo estratégica que era, pues también fue un error de la dirección de carrera de no hablar primero con los dos equipos y acordar cómo se iba a hacer ese intercambio de posiciones. Solo le hablan a uno, al otro le dicen encima, no le alcanzan ni siquiera a avisar a Hamilton que es que lo que está pasando es esto. Y Hamilton y Verstappen no son tontos, ambos sabían que venía una zona de DRS y a mí me dejas pasar después.
A mí me parece...
Entonces creo que
eso renuncia, eso es lo que hace ser un piloto.
No, pero eso antes lo que hace es que conozcamos más a fondo lo que es ser un piloto de Fórmula 1 en el año 2021. O sea, un poco voy a retomar una frase que dijo muchas veces a comienzos del siglo el Tano Fassini cuando hablaba de Michael Schumacher. Él decía que Michael Schumacher era un operador de electrónica. ¿Sí? Pues hermano, es que así sea un operador de electrónica, es que la electrónica es parte del juego ahora. Y esa línea del DRS es parte del juego ahora. Y hemos visto pero que tanto, no solamente...
Tanta polémica con la zona en que lo pasó que al final lo dejó pasar en la misma sección. Verstappen le hizo lo del DRS y dos vueltas después ya lo volvió a pasar. O sea...
Sí. De acuerdo.
Lo mismo digo yo, o sea, al final Mercedes tenía una herramienta.
Que pase todo lo que tenga que pasar y haya pasado así, pero toda esa información la tienen esos pilotos en la cabeza. Ellos van en un circuito que a duras penas les daba tiempo de tener las manos quietas en el timón, tienen que activar switches, perillas, palancas, hablar por el radio y además saber exactamente en dónde está esa línea del DRS. O sea, ser un piloto de Fórmula 1 es una cosa, es un trabajo mental extenuante.
Eso sí, de acuerdo.
Y estamos viendo a los dos mejores ejecutando ese trabajo. O sea, son tan buenos que ni siquiera le salió una cosa tan sencilla como te voy a dejar pasar aquí, pero entonces yo ya sé lo que voy a hacer. Y el otro le dijo, mamola, yo no voy a pasarte aquí.
¿Sí? Y casi se van los dos.
Con esa situación, de todas maneras, tiene una pequeña ventaja Max Verstappen. No olvidemos que en caso de cualquier empate en puntos, Verstappen es campeón porque tiene más victorias.
O sea, tanto lo pensaron que casi se van los dos. Y yo solamente una chiquita para cerrar.
Juan David.
Ojalá que para la carrera, que no sé qué fecha es del otro año en Arabia, como la segunda, tercera. Es al principio. Ojalá que cambien a los asistentes de pista, porque de verdad muy malos los asistentes de pista. O sea, se meten cuando no se tienen que meter, cuando les ponen un virtual safety car y si no se meten. les ponen amarillas y no se meten. O sea, están con el virtual safety car en todos los letreros electrónicos y los tipos allá con la verde. O sea, amigos, coordinemos. Ahora sí, Andrés, perdón.
Denle like y compartan este Motor Show, compartan las transmisiones que nosotros hacemos, porque de esto también depende que nosotros continuemos con estos programas. Queremos llegarle a más gente. Estamos evaluando también si vale la pena una segunda temporada, así que también déjennos sus comentarios y participen del programa activamente. Gracias de verdad a todos los que nos mandan sus comentarios continuamente a lo largo del programa. Tenemos que pasar la página, señores, y tenemos que hablar también de lo que sucedió acá en Colombia, porque hubo emociones en Fórmula 1, pero también hubo emociones acá en Colombia con la carrera más importante de nuestro automovilismo, las 6 horas de Bogotá. A Ricker, yo sé que usted también le llama poderosamente la atención esa carrera. Fue una carrera bastante interesante, muy compleja, porque las banderas amarillas, el juego en el tráfico, los incidentes y hasta un volcado, que ya tenemos por acá el video. De todo ocurrió en esta carrera, la edición 36 de las 6 horas de Bogotá, que al final fue un 1-2 para Ecuador, cuando todos pensaban que el ultrapoderoso equipo Cesana con Oscar Tunjo al volante iban a ganar.
A mí siempre me ha gustado mucho, porque además es como una carrera que es muy fácil ir a verla. Yo tristemente no pude estar en el autódromo este fin de semana. Vi lo que usted estaba publicando desde Colombia Motor Fans, me pareció, me llenó de envidia además. Pero pues tuvimos una grilla de partida grandísima. Creo que eso también es un gran triunfo del automovilismo colombiano, porque venimos de años que han sido muy difíciles para el automovilismo nacional. No es un deporte que sea... Que goce de la mejor salud en Colombia, y ver una grilla tan nutrida con tantos equipos invirtiendo, con tantos patrocinadores invirtiendo para que esto se haga realidad, creo que eso ya es un gran logro de este año en particular. Y ya a nivel de competencia, pues es que esos prototipos caminan durísimo, y eso es una carrera de duración. No es de andar rápido, y yo creo que aunque el Cesana haya dicho que no, que sí estaba trabajando en la fiabilidad del coche, pues el hecho de que haya quedado apenas a un par de décimas de su récord Oscar Tunjo en la clasificación, pues hablaba de que le metieron mucho para que ese carro corriera, y pues cuando un coche corre más rápido de lo que puede, en algún momento se termina dañando. Tristemente les pasó, seguramente no era algo que hubieran planeado, pero pues así son los fierros, definitivamente. Y es muy triste. Segundo año consecutivo con esa caja. Es un carro que ha traído muchas, muchas historias. Yo no sé si será el carro que por más tiempo ellos han manejado, de todos los que ellos han traído. No sé si el Spice lo tuvieron tantos años Spice, corriendo.
El Spice seguramente. Sí, el Spice más que nada.
Sí, pero pues este carro ya lleva rato, y pues seguramente mantenerlo cada vez va a ser un poco más difícil, y en algún momento también va a ser muy costoso tenerlo a ese nivel que lo tienen.
Hablando con uno de los miembros del equipo, también piloto por muchos años del equipo Cesana, John Estupiñán, además un gran piloto colombiano que ha corrido afuera del país por tantos años, me comentaba que gran parte de pronto de esta situación, de lo que les pudo derivar en ese fallo de caja, en unos fallos mecánicos que no solo tuvo el Cesana, sino otros autos, es el estado de la pista. Estupiñán me indicaba que los baches que tenía el circuito este año nunca habían corrido en una pista tan bacheada y tan rizada como el Autódromo de Tocancipán este año. Y ese es un prototipo que además tiene muy poca suspensión. Básicamente todo el desgaste de los baches lo reciben los pilotos en las manos. Así que eso sin dudas también pudo ser un factor. Pero más allá de eso, fue una carrera muy interesante, muy compleja, y que siempre tiene ese sabor especial de ser la carrera más importante de Colombia. Se desempolvan autos, vieron esos BMW, esos prototipos, una gran cantidad de prototipos Radical que estuvieron en la pista, lo cual me alegró a mí muchísimo, porque esos son los carros que uno quiere ver. Julián Leal también estuvo presente. Ellos habían hecho todo el esfuerzo para tener su propio prototipo, el Leal Race Car, en pista, pero tuvieron un accidente hace un par de meses y con las reparaciones no alcanzaron a tenerlo listo, pero estuvieron en pista corriendo también. Mucho para destacar de lo
y
que
muchos
fue esta
pilotos
carrera
jóvenes, ¿no?
Muchos
pilotos jóvenes. Hay uno que he oído mucho, no lo he visto realmente, siendo sincero, que sé que corre o corría este año en Estados Unidos y México, creo, Alejandro Luengas, Si no se me va el nombre. Sí, Alejandro Nulengas, que es un pelado como de 18, 19 años. Y hay varios más que también compiten en el TC. Uno de esos creo que ganó la categoría de, pues, como la división de novatos, de rookie, la semana pasada que fue el TC.
Tal cual, Juan David. De hecho, Alejandro Luengas terminó segundo en su categoría en Gran Turismo B. Otros pilotos jóvenes como Juan Felipe García, Lorenzo Alborta,
la verdad, Jorge Andrés Sayago.
Los Alzate, Jorge Sayago, quien también estuvo allí presente. Jorge Sayago también fue protagonista en su categoría. Carlos Cantú, que Ricker lo recordará, nosotros hemos corrido competencias de Sim Racing con Carlos Cantú, un pilotazo a bordo del Caterham. O sea, hubo grandes nombres participando, más de 60 vehículos, que eso también hay que destacarlo, del escenario del deporte motor colombiano. Entonces, sin duda alguna, pues, la verdad, una carrera muy, muy positiva y que también nos dejó una imagen tremenda. Yo les quiero compartir esto que ocurrió con el equipo AutoStock, otra vez el AutoStock Team, teniendo situaciones complicadas, un accidente impresionante del Renault Clio que venía conduciendo el cartagenero Andrés Rodríguez. Aquí estamos viendo imágenes en pantalla, que estuvieron involucrados dos prototipos, el prototipo número 73 de la familia Méndez, que también estuvo perjudicado, el Gran Turismo de Carlos Andrés Suárez, de Pope Suárez. Vean ahí la repetición del accidente, la verdad fue bastante, bastante impresionante el accidente, una volcada en plena recta principal que, wow, pudo ser mucho más crítico de lo que realmente fue. Al final, Andrés Rodríguez pues no tuvo mayores percances en su salud, el auto quedó pues realmente con unos daños importantísimos, y esto es parte también de la competencia que hay en una disputa de tráfico. Las 6 horas de Bogotá tienen esos retos también de
batirse. Perdón, Andrés, entre autos
que son diferencias de 10, 15 segundos por vuelta.
Una pregunta, ahorita viendo los prototipos, que me puse a detallar lo del asfalto. Uy, ¿cómo? Eso parece la autopista norte. No, pero eso está... Baches. O sea, ni Austin.
Ya lleva dos comparaciones. ¿Qué récord el suyo, Juan David? Lleva dos comparaciones hoy con Tocancipá. Súper atrevidas, pero por favor.
Que me disculpen en Cota y en Jeddah.
Los baches sí pudieron ser un factor, pero vea cómo quedó.
Pero de verdad, pero usted que estuvo allá en la pista, de verdad, o sea, ¿está mucho peor de lo que estaba?
Yo la veo en condición...
O el autódromo en general.
Del autódromo yo lo veo que le están metiendo el esfuerzo para mejorarlo. Yo sí veo que le están haciendo esfuerzos para mejorarlo en accesos, en... digamos que las ubicaciones para los pilotos, los garajes hicieron un reasfaltado a inicios de este año en plena pandemia, pero pues como todo, hay un desgaste natural, el asfalto al fin y al cabo es petróleo, se desgasta, se resquebraja con el calor, el frío, la sabana de Bogotá tiene unos climas que son totalmente impredecibles, puede hacer un solazo y a los 5 minutos estar cayendo un diluvio, entonces esas cosas pasan. Pero pues los pilotos son los que tienen la última palabra con la condición de la pista. Si ellos dicen que los baches están terribles y es la peor pista en la que han corrido las 6 horas, pues hombre, hay que creerle a ellos. Ojalá haya un esfuerzo entre muchas partes, no solo entre los dueños del autódromo, sino la empresa privada que también participe para aportar recursos para que se siga mejorando la pista, porque a juzgar por lo que sucedió con el Autódromo de Antioquia, el Autódromo de Tocancipá seguirá siendo el único autódromo avalado para correr acá en Colombia.
Eso es como el metro de Bogotá.
Tal cual, o sea, es una situación interesante con eso, pero más allá de todo, creo que fue una carrera positiva, interesante. Se cerró muy, muy sobre el final de la competencia. Venían descontándole el prototipo de los Alzate al final a los ecuatorianos y no pudieron llegar al final a descontarle para pelearle por la victoria, pero fue una carrera muy positiva en definitiva, Ricardo.
A mí creo que sí me pareció, yo vi el final por televisión, estaban muy emocionados, obviamente siempre tristes de que pues, una tripulación extranjera sea la que venga a ganar, pero así son las carreras, el que cruza primero es el que cruza primero, y pues es que estos tipos, es increíble, llevan dos años haciéndole unos seguidos, creo que el año pasado también fue 1-2, si no
los Villalobos han ganado, si no estoy mal, 3 de las últimas 5 ediciones de las 6 horas de Bogotá, así que Esto lo que tiene que demostrar es que...
Estamos ante un equipo duro.
Sí, de eso se trata. Es decir, es un equipo que está trabajando mucho por mantenerse en ese nivel alto en el automovilismo, y ante cualquier error del equipo dominador, que en este caso ha sido el Cesana, siempre están ahí para ganar. El reto es para los otros equipos colombianos de llegarle al ritmo a ese team radical de la mitad de los Villamines de Ecuador.
A eso iba. La preparación de esos Radical es una preparación. Esos son carros muy delicados. Esos son unos prototipos muy delicados. Yo creo que lo que vio Juan David ahorita en la repetición del accidente es cierto. Y muy seguramente también eso puede haber influido en el coche del Cesana. O sea, una pista tan irregular en donde el coche va saltando mucho. Si no está muy bien ajustado, pues todas esas vibraciones pueden ayudar a tener fallos en el coche. Eso habla muy bien de la preparación de todos los Radical. En general, pues en líneas muy generales, pero también deja ahí un poco qué opciones tiene luego el Cesana Racing Team para el próximo año, o sea, con qué carro van a ir, porque claramente tienen un coche que es mucho más costoso que un Radical SR3, como la mayoría que hay en el circuito, y qué tanto vale la pena seguirle metiendo esa friolera de plata a ese coche si de pronto se compran un Radical. Si están corriendo con SR3, con esa misma plata pueden comprar un SR4, SR5, SR6, SR7, SR8 que ya hay. Y de pronto por ahí también haya posibilidades de que el Cesana pues vuelva a ganar, que igual obviamente todos queremos que gane. Siempre es bueno, es chévere ver a Guerrero otra vez ahí en el podio, ya Tunjo en el podio de Tocancipá, que también me encanta de Tunjo, que a pesar de que tiene una carrera ya formada fuera del país, él viene con muchísimo gusto a correr en su casa, en el sitio donde finalmente empezó todo. Creo que eso es algo que me gusta mucho de Tunjo.
Eso es algo muy loable, que también da cuenta del estatus y del respeto que le tienen los pilotos a esta carrera, porque forma muchos de los talentos colombianos. Acá le hemos dado siempre mucha crítica constructiva, tratamos de que sea constructiva, sobre todo para la carrera de Oscar Tunjo. Yo siento que es un piloto que puede dar mucho más y puede apostarle a mucho más que a ganar un título de una divisional silver de un campeonato de endurance. Sé que tiene el talento para lograr más, pero sí hay que destacarle eso a Oscar, que año tras año viene y engalana con su experiencia, con su presencia, las 6 horas de Bogotá, que son una carrera que pues es un baluarte del automovilismo nuestro, y como tal pues hay que preservarlo, y ese tipo de pilotos son los que permiten eso. Ojalá algún día un Gaby Chávez, un Sebastián Saavedra, un Gustavo Yacamán inclusive, vuelvan a correr. La Julián Leal es otro de los pilotos, al igual que Oscar Tunjo, que suele estar acá, y eso es bueno, eso es saludable también para el automovilismo nacional.
Hace apenas unos años creo que estuvo Sebastián Saavedra también, creo que el año que estuvimos nosotros ahí en las 6 horas de Bogotá con el podcast.
Gaby Chávez también ha corrido también.
Gaby Chávez también ha corrido, y es chévere, pero es como que esa cercanía que él tiene con el automovilismo local, a mí me gusta, me parece que es un guiño y es un apoyo que se necesita en el automovilismo colombiano. O sea, que no solo sean los pilotos que ya salen y entonces solo corren en Le Mans y en la Fórmula 1 o en la IndyCar y ya no vuelven. Creo que eso le falta un poco. Sería muy chévere hacer cosas ahí. Creo que también ahí es un poco nostalgia de la carrera de las estrellas que hizo Juan Pablo Montoya varias veces. Creo que esas cosas daban mucha visibilidad al automovilismo colombiano.
Excelente idea, Ricker. Imagínese usted que la carrera de estrellas ahora fuese toda esa participación de pilotos colombianos en las 6 horas de Bogotá. Yo, por ejemplo, estaría feliz, encantado de que eso pasara.
Estaría ya, toda la semana previa me radicaría ahí en algún sitio cerca a Tocancipá.
Maravilloso. Bueno, hora de cerrar este episodio 47 del Motor Show, hora y media, pero es que el debate de Fórmula 1 no nos daba para menos. O sea, sinceramente... Juan David Balestre, usted nos disculpará, pero...
Pues, no, pero yo no estoy molestando, pero porque todo es palo a uno, o sea, ni yo con Checo soy así.
Juan David, su comentario final, y le agradezco de verdad por haber estado acá en este episodio 47.
No, el comentario final es, de verdad, esperemos que la próxima semana, la última carrera del año de Fórmula 1, salga una carrera, que no sea todo escritorio, que no sea todo polémica, y que dentro de 8 días estemos hablando de verdad de algo interesante, que no sea solamente las decisiones de Masi, porque creo que si repasáramos con contador de palabras cuáles son las palabras que más hemos dicho, seguramente son Verstappen, Hamilton, Checo y Masi. Entonces, pues no, quejarte era hablar de Michael Masi de verdad y de la FIA. Esperemos que todo salga bien y que salga un lindo espectáculo, de verdad, que haya espectáculo y no sea un papelón monumental y que sea lo único que se hable. Y de hecho, participen por la gorra, porque si no me la llevo yo. Advertidos.
Participen por la gorra, todavía se puede participar, de verdad, participen por la gorra, se la pueden llevar. Celebren Navidad con estilo, con una gorra original. Ricker Silva, su comentario final. Gracias por estar acá, como siempre, con Autos y Carreras.
Sabe que el gusto es mío y disfruten la final. Pase lo que pase. Agárrense o no se agarren, lloren en el radio o no lloren en el radio. Disfrútenla porque creo que va a ser la final de Fórmula 1 más recordada en muchísimos, muchísimos años. Pocas veces el campeonato nos ha traído algo así. Creo que yo en la vida, desde el 95, vi un campeonato así. O sea, si llegaban peleándose al final por ahí Schumacher con Häkkinen contra Villeneuve, pero con todo el picante, con toda la emoción, nada, ese día levántense tempranito, hagan un buen desayuno, siéntense en la cama y disfruten esa carrera porque va a estar de ataque.
Tal cual, coincido con usted, Ricker. Gracias de verdad por su compañía, porque estamos ante la carrera más importante de la Fórmula 1 en muchísimo tiempo. Ojalá se resuelva en la pista, ojalá sea un campeonato que diriman los pilotos como tiene que ser, pero en todo caso, disfrutémoslo, porque estás llegando al final una de las temporadas más atrapantes de Fórmula 1 en toda su historia. 71 años tiene Fórmula 1 y esta temporada es única, de verdad. A nombre de Paula Rodas, que nos acompañó desde Manizales, brevemente, pero siempre está acá con nosotros. A nombre de Juan David Lara, Ricker Silva, soy Andrés Gutiérrez. Gracias por acompañarnos en este episodio. Nos vemos el próximo lunes, final de temporada del Motor Show, episodio 48, con toda la definición de la Fórmula 1. Gracias por acompañarnos. Denle like, compartan este programa porque eso nos ayuda a crecer. Y nos vemos la próxima semana con más debate, polémica y análisis. Y Jeddah, si es un circuito urbano. Buenas noches.